Nuestra corresponsal, la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, es doctora en bioquímica y farmacia de la Universidad Central del Ecuador.
Bienvenida nuevamente, María del Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros en el microscopio.
Hola, Hernán. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y saludar nuevamente a todos nuestros colegas de Iberoamérica, con novedades aquí en Ecuador.
La última vez dejaste planteado el tema de los laboratorios de Ecuador en relación a la acreditación con la norma ISO 15189, que aparece con la necesidad de implementar normas de calidad y el desafío ante las posibilidades reales de los laboratorios.
Acá en Ecuador, ningún laboratorio se encuentra al momento acreditado con la norma 15189. Los criterios generales para la acreditación que los dio el organismo de acreditación ecuatoriano, OAE, salieron en el 2010, 2011. Sin embargo, no creo lleguen a tres los laboratorios que hayan solicitado la acreditación por las altas exigencias que tiene la norma y las guías adicionales que tenemos también en esta acreditación. Tenemos varias guías anexas a los criterios generales, como es la de condiciones de medio ambiente, la de validación, verificación, la de retención de muestras, validación de métodos en el laboratorio clínico. Esto hace que sea muy exigente aquí la 15189 y de hecho, y es la razón principal por la cual los laboratorios más grandes que existen en el Ecuador aún no han podido acreditarse.
María del Carmen, ¿qué normativas deben cumplir los laboratorios obligatoriamente para su funcionamiento?
En Ecuador hay varias normativas que son obligatorias para que un laboratorio clínico funcione. La más grande, digamos así, que es de parte de nuestra Constitución, es la Ley Orgánica de la Salud. Luego tenemos el reglamento para los laboratorios clínicos, igualmente obligatorio, y igual que la ley, está en proceso de reforma. En esta reforma del reglamento hemos trabajado prácticamente desde el año pasado, la sociedad científica desde el noviembre del 2011 lleva varios talleres con otras sociedades científicas, representantes de universidades, tratando de tener una nueva reforma. Luego también tenemos de parte del gobierno, o desde el 15 de diciembre del 2011 salió en vigencia el licenciamiento de los laboratorios. Esto inicialmente se hizo para el sector público, pero ahora aplica a todo el sector público y privado, pagado y gratuito. Este licenciamiento te da una clasificación del laboratorio al que tú perteneces y te da niveles de clasificación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, según el equipamiento que tienes, la estructuración, el recurso humano y la norma que tú tengas de impresa o digital.
Y con eso ya puede funcionar el laboratorio, ¿verdad?
Tú tienes tu calificación y tienes tu licenciamiento, puedes hacer el proceso de permiso de funcionamiento de parte del Ministerio de Salud Pública. Y te cuento que este requisito tiene unas multas altas si tú no lo consigues, como por ejemplo $1,500 es la penalización, porque para ello necesitas tener todo en regla, el que tengas tu registro único de contribuyentes, necesitas el permiso de los bomberos, el permiso o el certificado de salud ocupacional, que a la final logras obtener tu permiso de funcionamiento y que desde el próximo año primero tendrás que pasar el proceso y calificación de licenciamiento que también viene de parte del ministerio. La ciudad donde tú radicas también te da ordenanza que tú debes cumplirla. Y lo que hemos tratado es de que, si bien todos como ciudadanos queremos cumplir, tanto en nuestra ciudad como a nivel nacional, todos los requisitos, lo que nos interesan es que te faciliten el poder obtener la documentación y poder trabajar tranquilamente con toda la normativa que te exige el país de manera obligatoria.
Efectivamente, la idea es facilitar la normativa y no entorpecer el trabajo técnico. ¿Cómo ves el futuro de los laboratorios en Ecuador con estas limitaciones y requisitos?
Mira, Hernán, tanto en el año 2009 que se hizo la reforma, como la reforma que se va a hacer en el 2012, hace una clasificación de los laboratorios en generales y especializados. La diferencia que tendríamos cuando recién se inició esta reglamentación, que fue en el año 98, y se vio la necesidad de exigir más calidad. De ahí que en el año 2009 hay novedades en el reglamento donde se incluyen ya en quién dirige al laboratorio, no solamente al bioquímico, clínico, bioquímico, farmacéutico, químico, farmacéutico, y al doctor en medicina, y ahora médicos en medicina con especialidad en laboratorio clínico o en patología, como los profesionales competentes para dirigir el laboratorio clínico. En el 2009 se incluyen a los licenciados en tecnología médica. La novedad en esta nueva reforma del 2012 es que también incluye para dirigir al laboratorio general al tecnólogo médico que cursó 3 años en la Universidad Ecuatoriana, que están declarados como carrera terminal de tercer nivel y que pueden dirigir el laboratorio. Entonces, ese es uno de los cambios fundamentales que se dieron. Otro punto muy álgido es el de los sitios de toma de muestras. ¿Por qué? Porque tenemos los laboratorios clasificados en generales y de especializados. Los laboratorios generales son la mayoría particulares y hablamos de un número superior a los 3.000, porque como ya se incluyeron que podían también desde el 2009 dirigir los laboratorios, los licenciados en tecnología, muchos ya se registraron y sacaron su permiso dirigidos ya por este tipo de profesionales. Entonces yo calculo que estamos cerca a los 5.000 laboratorios y que son los que corresponden generales y llamémoslos los pequeños o de baja complejidad. No así los laboratorios grandes, que en su mayoría están dirigidos por patólogos, es decir, médicos con la especialidad de patología y que son de cuarto nivel, son los laboratorios más grandes en su mayoría. No creo que lleguen a 20 a nivel de todo el Ecuador. También tenemos de colegas profesionales que tienen laboratorios grandes, que tienen certificación ISO 9001. De ellos no llegan a 3 que están solicitando la acreditación. ¿Qué va a suceder? Estos laboratorios tan grandes estaban muy atentos y creo que muy gustosos de que salga la reforma con estos sitios de toma de muestra, que en el 2009 se los prohibió. El artículo decía se prohíbe instalar sitios de toma de muestras en farmacias o lugares anexos a ellos o en sitios donde no exista un laboratorio clínico. Ahora se ha solicitado que en ese artículo se mencione no dentro de consultorios médicos, porque tanto en la farmacia como en el consultorio tú vas a comprender que se genera un conflicto de intereses. No es muy ético, aún no está la reforma del reglamento en el registro oficial. Estamos trabajando en esa documentación.
¿Y hay consenso en estos talleres previos?
El último trabajo o taller que se hizo fue con el consenso de todas las sociedades científicas y delegados del Ministerio de Salud y una asesoría internacional también. Esperemos que respeten esos acuerdos, porque de esa manera hay la posibilidad todavía de que los laboratorios pequeños en Ecuador se aglutinen, se generen laboratorios de una mediana complejidad que puedan ofertar sus servicios de una manera más competitiva en costos y en calidad y puedan mejorar. Esta reforma del reglamento tiene bastante exigencia en lo que es calidad, controles internos, controles externos, manuales de calidad, y exigen una serie de requisitos tanto en infraestructura cuanto en equipamiento y también en todo lo que es un sistema de gestión de la calidad. Sin embargo, una de las preocupaciones grandes que teníamos los laboratorios pequeños es que ya de manera obligatoria se estaba incluyendo los 5.1 y 5.2 de la norma 15.189, lo que se refería a todo lo que es personal y también lo que era infraestructura. Y considerando textualmente la guía de condiciones ambientales nuestra, que te digo es bastante exigente. De ahí la preocupación de que si esto se llega a plasmar en el registro oficial, prácticamente pasa a ser de carácter obligatorio, una norma que, como tú ves, en el Ecuador es tan exigente que ni los laboratorios grandes habían podido cumplirla. Imagínate lo que sería para los laboratorios pequeños una exigencia de este tamaño.
Es una tendencia que se está viendo en Argentina y en el resto de los países. Todos queremos ir a favor de la mejora de la calidad, pero no podemos perder de vista que a veces nuestras realidades son complejas a la hora de implementar todo esto. Próximamente vamos a estar en contacto con el doctor Leverton Ortiz de Chile, que está reflexionando en este mismo sentido, y deseamos poder hablar de esto con otros países de América, a ver cómo se van desarrollando los debates para el bien de todos, para no dejar afuera a colegas de pequeños laboratorios.
Sí, sabes que a mí me gustaría mucho que los colegas que nos escuchan y que están desde los diferentes lugares de nuestros países latinos manifiesten cómo está la situación de los laboratorios, si hay todavía laboratorios pequeños, cómo están funcionando, porque no el hecho de que tú seas un laboratorio pequeño significa que no hagas calidad. Tú puedes tener tu sistema de control de los equipos, puedes hacer tu control interno, puedes hacer tus controles externos, puedes hacer interlaboratorios, puedes hacer un trabajo bien hecho sin necesidad de esta exigencia tan alta como es la 15.189, que en su esencia es voluntaria y sobre todo es un proceso. Entonces, si bien el Ecuador está en un cambio estructural en sus diferentes ámbitos, y entonces en salud también esto está llegándonos a todos, todos queremos trabajar con calidad, todos definitivamente, pero hay diferentes lineamientos que se pueden dar, y por eso de ahí el interés de que las experiencias de los otros países nos la den. Interesante, Leverton, que se contacte contigo. Él también es el corresponsal de Chile y me gustaría mucho saber qué está sucediendo ahí, porque están los sitios de toma de muestras, existen en Chile. Hice un día una consulta a todos los remitentes de la Confederación Latinoamericana que tenía yo en los correos solicitando una pregunta similar de que si tienen sitios de toma de muestra, cómo funcionan, etcétera. Y por ejemplo, en Chile me pasaron pues su normativa de los sitios de toma de muestra o del funcionamiento de los laboratorios, y veo que está ahí bien normado y a lo mejor funciona muy bien. Pero también recibí otro de Brasil, donde dice el laboratorio pequeño del profesional joven en poco tiempo tiene al lado el sitio de toma de muestra del mega laboratorio. Hay una competencia bastante desigual y tienden todos los pequeños a desaparecer. Acá en Ecuador hicimos diferentes comunicados, oficios dirigidos desde la autoridad máxima, nuestro presidente de la República, solicitando que esta reforma sea basada en una realidad nacional y que sea paulatina, ¿no? O sea, es un proceso que todos queremos la mejora continua, pero debe ser un proceso, porque si no, no solamente es el laboratorio pequeño que desaparece, es la ilusión de los miles de estudiantes también que están en las universidades, que ya no tendrían en definitiva razón de ser, sino únicamente pensar a ser parte de un sitio de toma de muestra, que su objetivo y su capacidad y su competencia ya no va a ser la necesaria, porque para tomar y nada más ser un sitio de toma de muestra, ¿para qué capacitarse tanto en las universidades? Además, toda la problemática de los empresarios. Para los laboratorios grandes, bueno, va a haber el empresario grande en distribución de los equipos y de los reactivos. Pero también, ¿qué pasa con el empresario pequeño de distribución para los laboratorios pequeños? Es un montón de gente que está alrededor y que se veía afectada. Conseguir una 15.189 va a ser bastante difícil, porque no solamente implica implantar un sistema, sino los costos, y el laboratorio pequeño pues difícilmente va a tener su volumen de muestras suficiente como para mantener un nivel tan alto.
Creo que has planteado un tema que seguramente será debatido y trabajado en nuestros foros y futuros programas. Invitemos a todos los colegas de Iberoamérica a entrar en www.infobioquímica.com y participar de sus discusiones con sus opiniones y sus comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar la problemática que ahorita se está viviendo en Ecuador, en que con los cambios que se han venido trabajando, nos da un tiempo a todos los laboratorios pequeños para ir en pos de una mejora. Caso contrario, tú vas a tener noticias muy pronto y estaremos pues involucrando a toda Latinoamérica, la Confederación y todo, porque estaremos pues en vías de desaparecer miles de laboratorios, y el sustento de muchos profesionales va a ser muy valiosa, todas las experiencias y la vivencia que tengan los diferentes profesionales que nos hagan saber de cómo están los laboratorios pequeños, medianos en las diferentes latitudes de nuestra América querida.